Angelelli, recordemos que es asesinado en un día como hoy en la ruta, pero como corolario de tres muertes anteriores, tres asesinatos anteriores, ¿no? De los curitas Carlos y Gabriel y de Wenceslao, un asistente muy directo de Enrique Angelelli, al cual el mismo obispo le había encargado todo el tema agropecuario y la pastoral agropecuaria como para armar cooperativas y darle espacio a la gente más pobre, no solo para poder tener cómo vivir, sino cómo alimentarse y que no sea explotado por las grandes patrones en esos feudos que hay en La Rioja y en tantas otras provincias, pero acá en particular, ¿no? Y como consecuencia de esto, lo terminan matando a estos tres, asesinándolos. A los dos curitas los torturan y los tiran en un zanjón. A Wenceslao lo matan en la puerta, acribillado a balazos en la puerta de su casa, delante de su esposa y sus hijos. Y días después, Angelelli, volviendo de la ruta y con las carpetas, con todos estos asesinatos, como para hacer las denuncias pertinentes, termina siendo asesinado de una forma muy salvaje, ¿no? Pero todo esto, a ver, para que haya un asesinato tiene que haber un asesino, y el asesino claramente fue la dictadura, que no toleraba ni soportaba que hubiera gente que luchara por los más pobres y que expusiera públicamente las desigualdades, y menos aún que hubiera gente que defendiera los derechos de los más necesitados. Y eso es una semilla que han sembrado. O sea, al matarlos creyeron que se acabaría esto, y lo que han hecho fue sembrar el campo con la sangre de estos mártires para que surja el trigo que nos da germen y fruto para poder seguir luchando y seguir trabajando en pos de las defensas, en pos de los pobres, en pos de cuestionar a los que empobrecen, ¿no? Entonces, en realidad, si bien los mártires no quieren ser mártires, a nadie le gusta que lo maten, pero al entregar su vida lo que han hecho fue dar nuevos frutos, ¿no? Nuevos frutos que, bueno, muchos tratamos de continuar con virtudes y defectos en nuestros barrios, en nuestros lugares, y tratamos de ir acompañando. Porque además, incluso con la muerte de Angelelli, dentro de la propia iglesia hubo una iglesia cómplice que decía que fue por torpeza del obispo que no sabía manejar. Y siempre ocultaron y trataron de negar su martirio, hasta que allá por el año 83, 84, el obispo de Quilmes, Jorge Novak, el de Neuquén, Gesaine, el de Iguazú, Piña, y un obispo uruguayo que lamentablemente no recuerdo el nombre, en la misa en 4 de agosto, dijeron públicamente que había sido un homicidio y que eran mártires, ¿no? Y esto le generó una lucha interna dentro del episcopado hasta que, bueno, generaciones posteriores se pudo plasmar en el juicio por la lucha de muchos curas de ahí de la zona que han seguido tratando de mantener viva la memoria de todo esto, y sobre todo para poder que la verdad sea dicha, ¿no? Digo, ha habido otros sacerdotes y obispos asesinados en nuestro país en época de dictadura, y estos son los primeros que se pudo declarar como mártires. La iglesia, más allá que la gente, el pueblo fiel, ya los tenía como santos, la iglesia los nombró mártires, y bueno, entendemos que pronto tendrá la santificación. Pero lo importante no es esta cuestión litúrgica, sino es por qué, y siguiendo alguna frase que alguna vez dijo Casaldáliga: si yo le doy de comer a la gente, me dicen que soy un santo, pero si pregunto por qué son pobres, me tratan de marxista, ¿no? Entonces, esa desigualdad de criterios es también parte de aquello que nos enseñaron que hay que seguir a pesar de todo. Sí, sí, era una voz profética, clara, concreta, y que exponía lo que estaba sucediendo, las desigualdades, las injusticias, y el poder real, el poder económico y el poder político no se lo soportó, intentaron acallarlo muchas veces. Él mismo venía denunciando que esto iba a pasar, y por ejemplo el juicio se pudo también resolver porque unos días antes de que lo mataran, Angelelli había enviado una carta a Roma al Papa, en mano, por lo tanto no había registros acá en Buenos Aires, pero se sabía que esa carta había ido, donde daba con nombres y apellidos quiénes lo habían amenazado, qué había pasado, qué había sucedido. Cuando se hizo el juicio, que en ese momento estaba Marcelo Colombo, el obispo ahí en La Rioja, fue a Roma, le pidió permiso al Papa Francisco, revisó los archivos y encontró esta carta que terminó siendo la que termina dando luz y condenando a los autores intelectuales del hecho, ¿no?